Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Gracias, Adolfo Arjona, por regalarnos una noche más en COPE. Son las 4 y 5, hora menos en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y antes de empezar a comenzar a poner calles, la verdad que hacemos reflexión y la verdad que te voy a demostrar que la vida mola, que hay cosas que ocurren, y yo creo que muchas veces si no te las contamos aquí, nadie te las va a contar por ahí, con lo cual yo creo que merece la pena escuchar la historia con la que vamos a arrancar hoy a poner calles. Te quiero hablar de Gino Bartali. Si eres aficionado al ciclismo sabrás que es uno de los deportistas, yo creo, más importantes de Italia. Fíjate, este hombre a lo largo de su vida, Bartali ganó 2 Tours de Francia y 5 Giros, pero de todas sus gestas, él solo se sintió orgulloso de la que consiguió en plena Segunda Guerra Mundial, y es que salvó a 800 judíos. Hoy miércoles, Gino Bartali va a ser nombrado ciudadano de honor de Israel a título póstumo. El reconocimiento le llega 18 años después de que muriera a los 86 años. En vida nunca contó lo que hizo en aquellos años, pero en 2003 se descubrieron unos papeles donde el nombre de Bartali aparecía como correo. Aprovechando que entrenaba cada día recorriendo los caminos entre su Toscana natal y la vecina Umbría, el ciclista se acercaba al monasterio de Asís para entregar los documentos falsificados con los que los judíos pues pudieron escapar del fascismo. Era el correo de la delegación de asistencia a emigrantes judíos que impulsó el arzobispo de Florencia con el objetivo de salvar a los hebreos de una muerte segura. Bartali escondía los documentos en el sillín de la bici o en el hueco habilitado en el cuadro, y a pesar de que, bueno, pues a veces se encontraba con controles policiales, pues no corría peligro. Su disfraz era perfecto. Para Mussolini era la imagen del régimen, un héroe nacional, y él aprovechaba su fama para pasar desapercibido. De haber sido cogido, le habrían fusilado. En total se cree que, gracias a su ayuda, 800 judíos lograron salir del país. En 2013, por ejemplo, ya fue nombrado por Israel justo entre las naciones. Ahora será ciudadano de honor en este país. Yo creo que es otro héroe más que, a pesar de las circunstancias, arriesgó su vida para salvar a otros. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, nuestro agradecimiento para todos aquellos que se niegan a mirar hacia otro lado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
En directo estamos poniendo las calles en este 2 de mayo de 2018, Día de la Comunidad de Madrid. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana. ¿Qué vamos a hacer? Además de decir muchas veces, viva Keylor Navas, viva Benzema.
Quieto, parado.
Va. Wow, qué comienzo, ¿eh?
Bueno, este es Sergio Ramos al finalizar el partido en la Fan Zone, que está muy bien, ¿eh? Que
hombre,
se acerque,
claro,
a los aficionados,
claro que, sí,
que se han pasado todo el partido animando, bueno, animando en Unai, todo hay que decirlo.
Qué nervios, por favor.
Pero animando al fin y al cabo, y al finalizar el partido, pues se ha acercado. Que nos hemos colado de nuevo en una final.
En la final estamos, por tercera vez consecutiva. Es impresionante, ¿eh?
Estas cosas que pasan.
Es impresionante.
Yo ahora, ¿cómo le explico a mi hijo que yo no lo viví esto hasta que no cumplí 16 años?
Bueno, pues es que eso es difícil de explicar. Yo creo que por la gesta que ha hecho los últimos años el Real Madrid, nada, sí, más se puede decir.
Yo me crié con el anuncio de ¿y el Madrid qué? ¿Otra vez campeón de Europa?
Pues eso.
Bueno, ¿te acuerdas tú de ese anuncio?
Sí.
Que nos dolía en el alma.
Nos dolía poquito, sí.
Y hasta que no llegó el año 97 no hubo manera. Y
es
mi
verdad.
Hijo que tiene 6 años va por la cuarta, me
qué
parece,
emoción,
de
pero,
su ve, vida.
Pero vea, de verdad, yo ayer, luego hablaremos de esto, pero qué mal lo pasé, ¿eh? Pensaba que no se iba a conseguir, ¿eh?
Sí, es que los atléticos tienen fama de sufridores, pero aquí nos lo estamos ayer, ganando a pulso.
Se pasó mal.
Mal ratito, pero bueno, era el Bayern de Múnich, era normal.
Pues sí, pero mira, no nos hemos cogido el día, estamos aquí prestos y dispuestos para poner las calles como la cantidad de audiencia que tenemos al otro lado de la radio, ¿eh?
Pues mira, en los próximos minutos vamos a contarte hasta las 5 de la mañana cómo se ha vuelto a unir deporte deporte y solidaridad. Hay un español, Juan Manuel Viera, que está ayudando en la India a que muchas niñas tengan una segunda oportunidad en sus vidas. Te voy a dar un dato, 55 millones de niños sufren desnutrición en este país. Vale. 55 millones de niños, es más de la población española. Pues bien, a través de la Fundación Vicente Ferrer, Juan Manuel Viera está organizando maratones con las que recauda fondos para que los más peques pues salgan adelante. Y además este miércoles toca sección de misterio. Tú sabes que vamos a tener por aquí a David Cuevas,
¿vale? Qué bien, muy
para
bien.
Que nos haga pasar un ratito de estos con
él disfruta miedico. Mucho. Él disfruta muchísimo. Bueno. Y esperemos que también nuestra legión de ponedores que están al otro lado de la radio. 2 de mayo, miércoles, Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días y enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Que ya sé que sufristeis todos muchísimo, sí. Yo lo vi como mero espectador que le gusta el fútbol y la verdad es que yo también lo pasé mal porque el partido fue muy, muy intenso y no se sabía qué iba a pasar.
Tuvo momentos que dominaba el Bayern, tuvo momentos que dominaba el Madrid, Ronaldo que buscaba su oportunidad y que no consiguió.
No podía.
Keylor Navas sacó brazos y piernas que no sabía que tenía.
Y voló, llegó a volar por encima de 3 o 4 jugadores.
Pero oye, chapó por Keylor Navas, también por Benzema, porque es curioso que justamente estos dos jugadores que han sido los más vilipendiados del Madrid los últimos años han metido al equipo blanco en la final, con lo cual, pues chapó por ellos porque se merece que les cuiden más.
La gente que quiera salir hoy a la calle a disfrutar, ¿qué tipo de ropa se tiene que poner? ¿Va a tener frío? ¿Va a tener calor?
Pues la verdad es que a medias, Pulpo, porque va a seguir el mal tiempo, lo que pasa es que van a subir las temperaturas. Voy a empezar primero con las nubes. En la zona noroeste de España estará nuboso o cubierto con lluvias en Galicia y Asturias que se extenderán por la tarde al resto del Cantábrico. Tampoco se descartan en el norte de Castilla y León, Alto Ebro, Pirineos y el litoral oeste andaluz. Y habrá predominio de cielos poco nubosos en el resto del país. En cuanto a las temperaturas, diurnas irán en aumento en el centro y mitad peninsular y Baleares y aún más en el área mediterránea. Las nocturnas también subirán en toda España, aunque habrá heladas en los Pirineos y en zonas de montaña del interior. O sea que ni frío ni calor.
Bueno, perfecto. Pues nada, nosotros vamos a ir contando cómo van avanzando las temperaturas, por lo menos hasta las 6 de la mañana, que es cuando vamos a acompañar a todos los ponedores de calles. Hay muchas formas de conseguir el diploma oficial de ponedor de calles, pero la única, la fiable, la del diploma original, es esta.
Sí, sí, la de 950-6006, que es un número de teléfono que tienes que marcar para entrar en directo y contarnos cómo estás poniendo las calles. Es la única forma de llevarte el diploma, porque yo creo que has levantado la mano muy poquitas veces, en casos muy extremos y muy concretitos.
Es verdad.
Vamos a escuchar a todos los que tienen ese diploma.
Vamos a ver quién anda por ahí. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, tienes voz de ponedor, ¿eh?
Pues sí, claro. Esto ya es una rutina.
¿Y ahora mismo cómo te llamas?
Isabelino,
¿quieres que te llame Isa?
Sí, estoy ahora mismo a la altura del cruce de Los Santos de Maimón.
Es panadero y se llama Antonio, buenos días.
Buenos días.
Pero Antonio, además que fíjate qué voz tan atiplada y tan bonita. Antonio, ¿dónde estás?
Ahora mismo almorzando.
¿Almorzando? ¿Y qué te estás comiendo ahora?
Me estoy comiendo un par de huevos fritos y dos chuletas de cordero.
Y dos chuletas, que mojas la chuletilla en el huevo, ¿no?
Está muy buena.
El día volando, un día Herrera se va a encontrar con que voy a hacer yo el programa hasta las 10 de la mañana.
Nosotros oyéndote a ti, se nos pasa enseguida la noche.
Te doy las gracias por elegir la cadena COPE para ponerte en marcha.
Esta es mi cadena.
Buenos días.
Pues en un sitio muy envidiado para algunos, en Ibiza. Yo trabajo en la zona del aeropuerto y hasta ahora pues ha habido unos cuantos retrasos de vuelos y demás, porque parece que la huelga esta francesa afecta a los vuelos.
Pues yo soy agricultor y estoy tratando ahora mismo pues el viñedo para que no entre en enfermedades.
En Mercadona, en el centro logístico que tenemos aquí en León, en Villadangos del Páramo. Soy electromecánico en la línea de pan.
Estoy fuera de España, estoy en Portugal. Escucho por la aplicación, secreto avión.
Puedo ser nacional, internacional, en fin. Nuestro movimiento es muy rápido. Te cargan una tarde a las 6, 7 de la tarde y tienes que estar a las 8, 9 de la mañana en París, por ejemplo, y hacer 875 kilómetros.
Mi mujer y yo nos dirigimos a Madrid porque llevamos 6 años en proceso de adopción internacional en Filipinas. Nos han dado la magnífica alegría de que vamos a ser padres. Pues igual, camionero es un honor. Lo que pasa es que yo soy camionetero. Yo llevo un camión pequeño de urgencias.
de con pesos menores de 3.500 kilos,
vale.
con la desventaja de que nosotros no tenemos la obligación de parar a descansar como tienen los mayores de 3.500 kilos.
Yo me estoy preparando para currar, pero también me marcho de vacaciones, por eso estoy levantado tan pronto.
Todos los días te escucho, me encanta tu programa.
Poniendo las calles.
Estos ponedores nos llamaron en directo, marcaron el teléfono gratuito del estudio 950-6006, ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles, diploma donde aparece tu nombre en grande, logotipo de la cadena COPE y, por supuesto, nuestra bendita bandera de España. ¿Que tú quieres el tuyo? Muy sencillo.
950-60-06. 950-60-06. Que además es un teléfono gratuito, con lo cual no te va a costar nada. También puedes mandarnos mensajes a facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, @poniendocalles.
Nuestros ponedores ahora hacen cosas. Hay gente que trabaja, hay gente que intenta dormir, pero oye, no se sabe por qué, no se concilia el sueño. Conectan con la cadena COPE y nos escuchan. Y otros muchos pueden trabajar y conectarse a cope.es. Ahí se cuecen un montón de cosas.
Muchísimas cosas, Pulpo, y ya sabes que nosotros no descansamos ni en puente ni aunque pase el Madrid a la final. Bueno, destacamos en cope.es que más de 20.000 conductores han sido descubiertos al volante, superando la velocidad permitida durante la semana de vigilancia que la DGT ha llevado a cabo del 16 al 22 de abril. 18 de ellos, por cierto, han sido puestos a disposición judicial por excesos tipificados como delito. Por lo demás, ¿en qué invierten el dinero los futbolistas? Andrés Iniesta, por ejemplo, se despidió del Barcelona hace nada para seguir su carrera probablemente la temporada que viene en el fútbol chino. Pero mucho antes de su retirada, el manchego empezó a pensar en su futuro fuera del rectángulo, abriendo un negocio, una bodega de vinos, que nada tiene que ver con el deporte rey. Y como Iniesta, otros deportistas de élite han apostado por invertir en otras líneas de negocio. Esto lo podemos consultar ya en cope.es. Y termino, Pulpo, con una cosa muy interesante. Una carta escrita por Jack el Destripador se vende por 25.000 euros. Esta carta data del 29 de octubre de 1888, 11 días antes de que Mary Kelly, la supuesta última víctima del criminal, fuese asesinada. Hay dos mujeres, cito textualmente, que quiero aquí. Mi cuchillo está en buen estado, es un cuchillo para estudiantes y espero que os guste el riñón.
¡Qué
Soy
barbaridad!
Jack el Destripador.
¡Qué barbaridad, Juan Andrés!
O sea que...
Y todo eso ya ampliadito en cope.es.
Bien ampliadito, sí, sí. O sea,
¡qué
no,
barbaridad!
No más gráfico, porque ya lo que pone en la carta ya es bastante...
¡Qué claro, barbaridad!
En las noticias curiosas luego lo ampliamos.
¡Ah, estupendo! ¡Qué bien! Pues venga, 4:16 de la mañana, ahora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos, ¡venga! ¡A por el miércoles!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Doy la bienvenida a nuestro facebook.com/poniendolascalles a Luis Miguel Rodríguez, a Susana Corres y a Raimundo Morato. ¡Buenos días! You count up the years, and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man. Andy Station, sonando en Poniendo las Calles. Somos el primer despertador de la radio a partir de las 6:45 de la mañana. Carlos Herrera está aquí. Y claro, hay que hacer un montón de cosas, que los bricks de leche a los supermercados no van solitos, ¿eh? Que es que hay un montón de ponedores que están con las mercancías de un lado a otro. Que estamos activando el país, que aquí servimos todos para que España siga creciendo. Y la verdad que nos encanta demostrar que estáis con nosotros.
Francisco San Lázaro nos ha mandado un mensaje, dice: ala Madrid, somos los mejores. Merche Melero dice: hace días que no escribía, pero os escucho y estoy con vosotros todos los días. A pasar un buen día de fiesta en Madrid. Santi Peña, también le tenemos aquí en Madrid, en Aluche. Dice: aun siendo festivo, algunos tenemos que trabajar, como vosotros. María Navarrete, en Alpedrete, y mientras os escucho, haciendo password. Liliana Sánchez dice: un día más con vosotros, ya son casi 2 años, no me canso de escuchar el programa, ¿por qué será? Y Astuto Guerrillero nos cuenta que vuelve al turno de noche, así que me toca patrullar las calles que vayáis poniendo, cosa que hago con mucho gusto. Procuraré saludaros cuando pueda, pero aunque no lo haga, que sepáis que por aquí anda uno que ya se considera un ponedor más. Un saludo para todos desde un rinconcito del sur.
Es que si me estás escuchando ahora, hagas lo que hagas, eres un ponedor. Estás aportando para que esto crezca, nos das energía, estamos demostrando a la gente que se siente sola, que no está sola, que es que hay un montón de gente que está en la misma situación y que aquí nos tenemos que apoyar entre todos. Y que si no fuera por el trabajo que se está desarrollando por parte de muchos ponedores, las cosas no funcionarían igual. Así que todo el mundo aquí pintamos, y pintamos de manera interesante. Son las 4:21 de la mañana, ahora menos en Canarias. Fíjate, te quiero contar la historia de Pabdani, que tiene 9 años, que vive en la India. Le encantan las galletas, le encantan los caramelos y el color rosa. Su madre murió de sida cuando ella tenía solo 3 años y su padre la abandonó al casarse con otra mujer. Ahora vive con sus abuelos, son, bueno, pues quienes le acompañan al hospital para recibir tratamiento contra el VIH. Su historia en España es trágica, pero en la India, la verdad, pues es que la realidad es la realidad de millones de niños. Actualmente 400 menores seropositivas pues reciben el tratamiento en un hospital gracias a la Fundación Vicente Ferrer. Ellas son las afortunadas porque muchos otros mueren en las calles de la India. El dato pone los pelos de punta. 55 millones de niños sufren desnutrición en este país. Afortunadamente también son muchos los voluntarios que trabajan allí para intentar paliar los efectos de la pobreza. Y uno de ellos es el español Juan Manuel Viera.
Este canario de 48 años organiza maratones para ayudar a niños y niñas como Pabdani. Él trabaja para la Fundación Vicente Ferrer y un viaje al sur de la India le cambió la vida. Fue en febrero del año 2015. Al ver el sufrimiento de la población en esa parte del planeta, decidió que era el momento de hacer algo para ayudar. Como le apasiona el running, lo vio claro: montar maratones. Desde entonces se celebra en la India la Anantapur Ultramaratón, con el objetivo de recaudar fondos y ayudar a los niños de ese país. Juan ha llegado a correr el solo 170 kilómetros. Hasta aquí llega su compromiso.
En la tarde de COPE han hablado con él y nos ha ganado el corazón. Así ha explicado cómo se le ocurrió la idea.
Es una iniciativa que surge de unir lo que es mi pasión por el deporte con la solidaridad. Y a esa pasión por el deporte y corriendo ultramaratones como estaba, pues no pudimos más que darle forma de una carrera. Una carrera para buscar el mayor número de padrinos posibles que le cambiaran la vida a esos niños.
En las carreras participan personas que quieren colaborar con la iniciativa, como son los propios padrinos de los niños, aunque realmente Juan asegura que la verdadera maratón es ver cómo los muchachos evolucionan y salen adelante.
Allí estamos corriendo, por un lado los padrinos, porque es muy importante que también los padrinos son participantes de esta ultramaratón. Como toda carrera, tiene una salida, que es el momento en que se apadrina el niño. Tiene un recorrido que son todas las etapas de madurez, formación, y tiene una meta que es la independencia de ese niño y cuando consigue su mayoría de edad. Y esa realmente yo siempre digo que es la auténtica ultramaratón.
La carrera ya va por su cuarta edición y la verdad que no siempre fue un éxito. Costó arrancar, aunque Juan nunca ha perdido el ánimo.
En el primer año efectivamente fui solo, pero en ningún momento me sentí solo. Tengo que decir que salieron miles de personas alrededor de por todas las aldeas que pasamos. Me decían que cómo iba a dejarme correr solo si iba a correr por ellos. Es que realmente yo iba preocupado porque iba con el GPS, preocupado por si pasaba algo. Y aunque la fundación la verdad que estaba en todo momento y de apoyo y demás, Pero claro, era imposible salirse, no tuve que mirar trayectos ni tras porque las personas, todos esos kilómetros acompañados.
Correr 170 kilómetros es complicado, lo normal es que al final pues te dé un bajón, pero saber que a tu alcance tienes la posibilidad de conseguir muchísimo para personas que no tienen nada es lo que le ha hecho seguir para adelante.
¿Sabes lo que pasa? Cuando uno, yo siempre digo que es una prueba donde ahí pues el ego pasa a un segundo término, es lo menos importante de hecho, ¿no? Y entonces allí cada paso que da uno sabe el significado y la importancia que tiene. Y bueno, la verdad que uno tira para adelante porque tiene que tirar para adelante. Allí ese momento se pasa, es impresionante, la verdad.
Claro, correr 170 kilómetros es la verdad bastante complicado. Y fíjate, lo normal es que al final te dé un bajón, pero saber que a tu alcance tienes la posibilidad de conseguir mucho para personas que no tienen nada es lo que ha hecho seguir para adelante.
Todo esto de las carreras está muy bien, pero el objetivo es que al final la maratón tenga efectos reales sobre la población de esta región de la India. Juan afirma con alegría que gracias a esta iniciativa se están mejorando las condiciones de vida de miles de personas, algo por lo que hace bien en sentirse tan orgulloso.
Ahora mismo tenemos 638 niños, vidas que hemos cambiado junto a sus familias y además son milagros. Yo siempre digo que la fundación allí hace milagros, cada instante es un milagro allí en la fundación. Hemos también participado en un proyecto de ortopedia, donde hemos conseguido dar mil soluciones ortopédicas y también y muchas otras cosas. Este último año tuvimos la posibilidad de hacer la reconstrucción de toda una aldea, hacer 36 viviendas, pozo de agua, electricidad.
Seguro que ahora mismo a las 4:26 de la mañana, ahora menos en Canarias, hay un montón de ponedores de calles que nos están escuchando y se preguntan que cómo pueden colaborar con Juan y con la Fundación Vicente Ferrer. Pues te aseguro que es muy sencillo.
Pues mira, la cuarta edición va a coincidir en enero del próximo año, entre la semana del 20 y 27, que coincide también con el 50 aniversario de la Fundación de RDT allí en India. Y para participar en esa ultramaratón, pues se puede participar pues apadrinando, cambiando esas vidas que tanto hace falta. Que también los padrinos reciben su dorsal también, como de cualquier prueba, porque esa es la auténtica ultramaratón. También queremos que nos acompañen 60 corredores de todo el territorio nacional y también nos hemos comprometido con otro proyecto de otra aldea. Vamos a cambiar más vidas.
La verdad que no siempre agradecemos como se debe la labor que realizan todos estos países en Asia, en África, en Sudamérica, los misioneros y los voluntarios. Son personas que dejan, pues bueno, yo creo que las facilidades que su país desarrollado les proporciona para ayudar a otros que tienen una vida bastante mejor. Desde aquí, a Juan Manuel Viera y a todos los demás les damos las gracias por estar poniendo calles y por estar poniendo un montón de ilusión. Estamos en directo en COPE, estamos poniendo las calles, estamos levantando España. Si me sigues en Facebook te menciono.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones de españoles.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Slichting.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada. Con Carlos Moreno, el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
4:30, ahora menos en Canarias. facebook.com/poniendolascalles. Ponedor que me siga, ponedor que yo lo veo aquí. Y le menciono como Fernando Nobel. Gracias por estar con nosotros. Francis Gómez, Fabiola Muñoz, Amaya y también Carlos Martín. Ponedores que se vienen a estar con nosotros en COPE.
Y mira, tenemos también a Tony Berzosa que dice: la fábrica Bayer dejará de enviar aspirinas a España por las humillaciones futbolísticas.
Ya te digo.
Palabra de púlpito. Y dice Pepe Vidal: hola, hola. Hacía tiempo que no decía nada. Desde Paiporta, muy buenos días. También tenemos a Luis Miguel ahora mismo poniendo las calles con mi chica, su primer viaje en camión, Ana Barrero, y ha mandado foto de los dos en la cabina del camión. Y Alberto Blasco, desde Usera, en Madrid, hoy sin poder dormir. Os escucho todas las noches porque eres un máquina pulpo.
Madre mía, qué cantidad de ponedores que demuestran que estamos aquí haciendo mil labores diferentes. Un montón de gente que está... Fíjate, me dice ahora mismo Fermín que está en un hospital, pues que acaba de llevar una persona que se ha caído en la calle, que no le conoce nada y que le ha dejado en el hospital La Paz, y está con nosotros escuchándonos, así que mil gracias por estar poniendo las calles. Pues, ¿y qué de historias tienes tú por ahí, ¿eh?
Muchas. Ayer hablábamos de la masificación que, según un periodista británico, sufre Barcelona.
No, es verdad.
Y aquí contábamos que si en España hay una ciudad que se pueda comparar con Venecia, no es precisamente Barcelona, que oye, en Barcelona hay muchísima gente. Y tienen un problema con el turismo, que los vecinos están muy cansados.
Están cansados,
porque
¿eh?
Esto, como todo, hay que regularlo. Pero, hombre, compararlo con Venecia, yo creo que sería más Ibiza.
Sí, Ibiza es más parecido al problema que
al
se vive
al problema
allí, ¿eh?
Que se está sí. viviendo en Venecia. Pues bien, mira que al pelo nos ha venido esta noticia. ¿Tú sabes que en esta isla hay una casa a la que ya se la conoce como el Chalet Patera?
¿En serio?
El Chalet Patera. Imagínate el porqué. El dueño tiene viviendo en esa casa a unas 80 personas a la vez. Que es un chalet, será sí, grande, pero claro, ya, pero 80 personas.
¿En qué condiciones?
Eso es un hotel.
¿En qué condiciones?
Bueno, pues les cobra unos 300 o 375 euros a cada una de estas personas, aunque el precio sube a 500 si quieren tener una habitación individual. Joder. Es decir, que el que paga 300 duerme pues en un colchón, en el pasillo, en el salón, en la cocina, donde pille. Una vergüenza.
300 por 80 son 24.000 euros al mes, ¿eh?
Bueno, yo te cuento. El caballero en 2016 facturó 170.000 euros en concepto de alquiler, ¿vale?
Madre mía.
170.000 euros.
Madre mía.
Bueno, así luego se quejarán porque probablemente lo mismo el caballero, lo mismo, ¿eh? Lo mismo no. Lo mismo no, bueno, no lo sé. Pero lo mismo es un vecino.
¿Ah, sí?
De Ibiza.
Sí, sí.
Que tenía la casa allí y es que ha dicho, a tomar por saco, yo con esto me hago millonario. Y claro, luego quieren conservar la isla.
Ya. Yeah.
Porque claro, los que empezaron alquilando sus casas fueron los propios vecinos que tenían casa yeah. allí.
Ya, ya, ya.
Y luego ha habido otra gente que la ha comprado con el objetivo de especular y de forrarse.
Pues fíjate este, cómo
pero
está
se van
poniendo.
A cargar la isla, es una pena, yeah. ¿eh? Porque lo de Ibiza es una pena. Bueno,
madre mía.
La historia es que el ayuntamiento ha tenido conocimiento de lo que sucede en este chalet y el pasado lunes intentó precintarlo. No pudo porque el dueño impidió la entrada a los agentes al no tener una orden judicial. El consistorio lo que ha hecho ahora es pedir auxilio judicial, que yo no sabía este término, ha pedido auxilio judicial, y mientras tanto ya ha anunciado, porque esto sí que lo puede hacer, que va a multar al propietario del chalet con 106.000 euros cada 10 días por impedir el precinto y seguir utilizándolo como alojamiento ilegal.
Claro, claro, o sea que se han puesto serios con el tema, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, 80 tíos metidos en un chalet cobrándoles 300 euros.
¡Qué barbaridad! Y también habría que ver qué condiciones son esas, ¿eh?
Ah, él no, el que salió que alquilaba el balcón. ¡Un vecino!
Sí, el balcón era como 500 euros al
alquilaba
día.
Alquilaba un balcón.
Así, un balcón para
el
dormir.
El que alquila una terraza, el que alquila una furgoneta tiene aparcada en la
dormir.
Calle, que le ha puesto un colchón. Bueno, bueno, bueno. Tremendo. Y nos vamos a poner ahora misteriosos, antes de que llegue David Cuevas. Nos lo adelantaba Juan Andrés Ruber, porque está esto también en la web.
Mira cómo cambias el tono de voz
cambia el tono.
Y agachas un poquito la cabeza, para hablar así con misterio.
Soy polifacética.
Polifacciones.
Valgo para un roto y para un descosido, me decía mi abuela. Bueno, es que no hay asesino en todo el mundo que haya despertado más interés que Jack el Destripador. La historia del supuesto cirujano que destripaba prostitutas en el Londres de finales del siglo XIX y que nunca fue cazado por la policía ha llegado hasta nuestros días en forma de películas, libros, series de televisión. Yo no lo sabía, pero hay hasta un musical que se ha hecho en torno a su persona.
Jolín.
Y todo sin saber quién es. Esto es lo bueno, ¿eh? Que nos hemos montado aquí una película porque no, nunca se supo quién era esta persona. Se ha llegado a decir de todo, ¿eh? Desde un consejero de la reina hasta un cirujano, hasta un inmigrante polaco. O sea, se ha dicho de todo. Bueno, ahora una carta escrita supuestamente por él acaba de ser subastada por 25.000 euros. La misiva está fechada el 29 de octubre de 1888. Son 11 días antes de que una de sus víctimas, Mary Kelly, fuera asesinada. La carta fue enviada, o sea, el asesino antes de cometer este crimen envió a una comisaría de policía en Londres la siguiente carta. Hay dos mujeres que quiero aquí. Mi cuchillo está en buen estado. Es un cuchillo para estudiantes y espero que os guste el riñón. Soy Jack el Destripador.
Wow.
En total, este asesino mató a 5 mujeres entre agosto y noviembre de 1888. Fueron pocos meses. Y mira hasta dónde ha llegado su fama.
Sí, sí, sí.
Nunca se dio con él y hay multitud de teorías sobre su identidad.
¡Qué barbaridad!
Increíble. Bueno, nos vamos con la música. Escuchamos a Aitana porque la ex concursante de OT ha protagonizado una polémica absurda debido a una foto publicada en sus redes sociales.
Pues sí.
La cantante que tiene 18 años y está estupenda, porque tiene 18 años, entre otras cosas, y es que todas las niñas con 18 años están estupendas.
Por supuesto.
Así de claro. Se ha fotografiado en una playa de California, en bikini. Oh, por Dios, pecado mortal, porque esto parece increíble. En las redes sociales hay mucho imbécil y no ha dejado de llegarle mensajes afirmando que su delgadez promueve trastornos alimenticios, que tal, que cual. Meterse con el cuerpo de una chica de 18 años en redes es de estar muy enfermo. Eso sí que puede generarle a esta chica un trastorno. La muchacha, debido a su edad, ha decidido en un primer momento borrar las fotos. Claro, tiene 18 años, pero un poquito más tarde, suponemos que asesorada por alguien sensato, por un adulto, pues las ha vuelto a subir. Aitana, tú haznos caso. Pasa del tema completamente. Sube tus fotos como te dé la gana y haz lo que quieras.
Pues me parece muy bien. Además,
con tu cuerpo y con tu vida.
Está en la edad de hacer lo que le dé la gana, por supuesto que
claro.
Sea. Es lo que tiene que hacer. Son las 4:37 de la mañana, ahora menos en Canarias. Mando un abrazo muy fuerte a Pedro la Virgen, que nos estará escuchando. Pedro, te vamos a poner la canción enseguida. Te mando un abrazo gigante. Ayer estuvimos hablando por la tarde. Yo estaba en mi casa ahí. Y te di sobre todo el mensaje de la cantidad de ponedores que te reconocieron ayer. Ya te conté que yo ayer no te reconocí cuando nos llamabas en directo, porque ya sabes que yo llevo aquí en COPE, este es mi tercer año, que vengo de Cadena 100, de la musical actual. Pero claro, cuando yo digo en casa lo que había pasado, que encima te escucharon en directo, efectivamente reconocieron que eras muy grande. Así que Pedro la Virgen, pedazo de tenor, y a partir de ahora... un ponedor de calles, amante de COPE desde hace un montón de años. Así que, Pedro, un abrazo bien fuerte. Te vamos a colocar la canción enseguida. Y dentro de poco, como quedamos, estarás aquí en directo con nosotros poniendo las calles. 4:38, hora menos, en Canarias.
Paso de largo y yo voy a por mí. Esta noche bailo mejor sin ti. Yo no te miro y tú me vas a ver. Yo no te escucho y tú me vas a oír. Paso de largo y paso de ti. Esta noche bailo solo para mí. En un chico malo, no, no, no.
Tenemos un teléfono gratuito sobre esta mesa. Es la mesa donde se apoyaba Encarna Sánchez. Desde aquí te estoy hablando. Esta es la mesa de Encarna. Aquí, por eso está aquí, que se mueve, claro, porque de los viajes que le daba Encarna Sánchez. Bueno, pues hay un teléfono 950-6006. Creo que lo ha marcado Javier. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hombre? ¿Y por dónde andas?
Pues mira, ahora vamos por la altura de Cervera.
Ajá, Cervera del Llano.
Cervera, Cataluña.
Ah, Cervera de Cataluña. ¿Y ahora mismo qué haces tú por allí?
Pues mira, llevamos zanahorias para ir para Mercabarna.
¡Qué bueno! ¿De dónde han salido esas zanahorias?
Pues de un pobrecillo de Valladolid.
Ajá. ¿Y son muchas las que llevas?
Pues unas 24.000 kilos.
Ajá.
Nada más y nada menos.
¿Y las tienes que dejar allí completas o las tienes que pelar?
Eso se deja ahí completo.
Madre mía. ¿Y son de las que tienen el rabito verde o ya vienen un poquito limpitas?
Nada, está ya bien lavadito y en su bolsa.
Qué bueno. Oye, es que es fundamental que la gente sepa que ahora durante la madrugada, yo ya digo de la mañana, pero durante la madrugada es cuando se están moviendo todas estas cosas que dentro de un rato están en los supermercados y en los mercados.
Sí, señor. Cuando se tiene que mover, para que por América no se
pueda. ¿Cómo? Te pierdo, te oigo muy mal.
Ah, no, te digo que es de la única forma que todo el mundo lo podemos disfrutar por la mañana, moviéndolo todo por la noche.
Claro, es que es fundamental la labor de los ponedores, de los camiones, de un lado a otro. Cuando sí, los dejes en Mercabarna, ¿qué haces luego? ¿Qué tienes que hacer?
Pues a dormir.
Tienes voz de cansado, ¿eh?
Que ya llevamos un ratito dándole desde las 9 de la noche.
Claro, claro que sí. ¿Dónde tienes previsto descansar?
Pues ahí en Mercabarna.
Ah, tienen allí un hotelito y descansan, ¿no?
Tenemos ahí un hotel, tenemos buenos parkings para dejar el camión también.
Muy bien. Pues Javier, te vamos a mandar el diploma que certifica que eres a partir de ahora un ponedor de calles oficial, ¿eh? Con el diploma, póntelo en la cabina y mándame una foto con él.
Sí, señor.
Vale.
Pues no lo duden.
Oye, saluda a Gregorio, que es otro camionero que también está llevando, dice, cebolletas a Mercamálaga. Dice, mando un abrazo a Javier.
Pues buenos días, Gregorio, y buena ruta.
Qué bueno, claro que sí.
Y para todos que estamos aquí al volante, hombre.
Di que sí, Javier, que sois un montón de transportistas. Mil gracias, ¿eh?
Bastantes, muchas para vosotros.
Gracias, hermano.
Un saludo muy grande.
Gracias. 4:41, hora menos, en Canarias. So easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. Ayer recibíamos una llamada de teléfono de un ponedor que quería entrar en antena. Me dice producción, ya tenemos al oyente. Claro, yo me pongo a hablar directamente con una persona que no sé quién es, que me dice que se llama Pedro. Y la verdad que no os imagináis la cantidad de mensajes que se recibieron diciendo, Pulpo, has estado hablando con una persona que no has reconocido, que es Pedro la Virgen, que es un auténtico crack, un catedrático musical, que recibió un montón de premios y que ahora desde ya es un ponedor de calle. Yo me comprometía que hoy sonaría una de sus canciones, una de sus obras, y aquí lo vamos a recordar en directo. 4:44 de la mañana, con unos cuantos minutos, Pedro, de diferencia con respecto a la hora que te dije, pero qué pedazo de voz tienes, por favor.
Donde mis años de mozo pasé, una mañana radiante partí, sin más caudal que mi fe. Por un amor imposible, días de triunfo soñé. Fortuna fue tan propicia.
día que lo alcancé. ¿Cómo olvidar el querido rincón donde en cariño primero sentí mágica aurora de mi corazón, donde aprendí a soñar y el camino de la vida yo emprendí sin más caudal que la audacia por bandera y un amor por ideal. Con la fortuna me he desposado, buena compañía para ser soldado.
Esto es de Luisa Fernanda, acto primero, La romanza de Javier, en la gran voz de Pedro la Virgen, un ponedor de calles que ayer entraba en directo, que ya tiene, le vamos a mandar su diploma oficial de ponedor de calles y que, si Dios quiere, la próxima semana estará aquí con nosotros poniendo las calles en este estudio de radio. 4:46, hora menos en Canarias, Pedro la Virgen, mi abrazo eterno, gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos en COPE, estamos haciendo contigo, con nuestra comunidad de ponedores, el primer despertador de la radio. Acompañamos a la gente insomne, a la gente que tiene problemas para dormir y, por supuesto, a la gente que está trabajando, que lleva unas cuantas horas trabajando, la gente que está en la limpieza, en las gasolineras, la gente que nos está protegiendo, la gente que está en los camiones haciendo los repartos y a la gente que está también en el mundo de la sanidad, a los enfermeros, a las ambulancias. Hay un montón de... hay tanta vida a esta hora en la noche que nos encanta acompañar. Fíjate, esta semana nuestro compañero, el periodista David Cuevas, nos quiere hablar de lo que realmente pasó con lo que, según muchos, fue uno de los más relevantes sucesos de la historia, la captura y posterior autopsia de un ente biológico extraterrestre en Roswell, en Nuevo México. Yo creo que aquello fue en el 46-47. David Cuevas, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues sí, esto fue en julio de 1947. Pero antes de entrar en harina, permíteme felicitarte a ti y a todo el equipo por ese dato que no es precisamente paranormal de la subida espectacular del EGM. 76% y casi 100.000 personas, 100.000 ponedores, pues hay pendientes de lo que hacemos. Así que, oye, pues enhorabuena a todo el equipo.
A toda la gente, a la comunidad, a la gente que cuando le preguntan dicen que lo que escuchan es poniendo a las calles con el pulpo en la cadena COPE. Y las gracias a los oyentes, a la comunidad de ponedores, que yo creo que han entendido lo que iba a ser este programa de radio y aquí están con nosotros. Y yo te doy las gracias porque es tanto de los ponedores como mío, como tuyo, el dato y el éxito que está teniendo el programa.
Bueno, en menor medida, menos en lo que respecta a mi...
Hombre, tú tienes aquí tu granito de arena.
Bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Fíjate que vamos a tirar un poco de nostalgia y hoy vamos a hacer algo que no hacemos casi nunca en esta sección, no sé por qué. Vamos a tirar de un clásico.
Ajá.
Clásicos básicos. Si hablamos de extraterrestres y decimos la palabra autopsia, seguro que hay un montón de ponedores que recuerdan que en el año 95 una cadena privada de este país estuvo haciendo promoción durante mucho tiempo porque tenían una filmación exclusiva, inédita, con la autopsia de lo que habría sido un ser extraterrestre presuntamente capturado tras el estrellamiento en Roswell, en Nuevo México, de un platillo volante. Claro, la expectación fue máxima y eso pues se acabó emitiendo con unos ratings de audiencia bastante importantes. Se emitió una tarde de verano, no sé si tú lo recuerdas, Pulpo. Fue bastante llamativo aquello.
Yo oí algo de lejos, pero no estuve muy pendiente. Lo que sí sé es que se habló muchísimo en España de ese momento.
Bueno, pues, ¿qué pasó aquí? Porque, claro, aquí lo que se ve efectivamente es la autopsia de un ser extraterrestre, un ser de aproximadamente pues 1,30 m, 1,40 m, pues como un crío, un chaval de 5 años.
Sí, de mediana estatura, más bajito.
Y se veía pues lo que era una autopsia, una camilla, unos señores vestidos con una serie de atuendos, digamos, para protegerse de ciertas historias. Y bueno, pues que poco a poco iban desmenuzando aquel ser, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa realmente aquí? Porque después de aquello se dijo de todo. que era un fraude, que no estaba tan claro de que lo fuera, que eso había sido un invento de no sé quién, que eso había sido una trata publicitaria de no sé cuánto. Bueno, pues la verdadera historia, la verdad es que es para quedarse flanchados. Hay que recurrir a un tipo, un personaje llamado Ray Santilli, que en el año 2006 aparece una película de ficción, entre comillas, una película inglesa, en la que se cuenta la intrahistoria de esa filmación. Y lo que nos cuenta esa película, que más que de ficción es una especie de documental, porque luego así se ratificó por parte del propio Santilli, es que este chaval, bueno, pues era un poquito buscavidas, pues, y este chaval, a primeros de los mediados de los 90, decide irse a las Américas a buscar fortuna con un amigo suyo, con un buen amigo, al que, bueno, pues vamos a llamar Gary Chaffin, ¿no? Entonces, resulta que se encuentra, por vicisitudes de la vida, se encuentra con un tipo que se identifica como un antiguo fotógrafo que pertenecía al Ejército del Aire, pues en aviones, digamos, que se utilizaban precisamente en lo que respecta a la defensa. Y le cuenta una historia de cómo le sacan de la cama un día de julio del año 1947 y le piden que coja un avión, que haga 5 horas y se plante en una base de la que nunca había oído hablar para filmar una cosa. Este señor va allí y, bueno, pues efectivamente se encuentra con el pifostio.
Él no sabía nada de lo que se iba a encontrar.
Él no sabía nada. Esta es la historia que cuenta este señor según Santilli. Vamos a dejarlo ahí, vamos a remarcar esto.
Vale.
El caso es que, entonces le dice, tuve que filmar esto. Y le pone la filmación. O sea, Santilli alucina. Dice, la quieres, te la vendo por un módico precio. Negocian, le pagan una pasta por la filmación y cuando llegan a Reino Unido para poder de alguna forma editarla y hacer negocio con ella, resultan que la película era tan antigua que al abrirse, lo que es la, claro, imaginemos, las películas de la época eran estos rollos que nada tienen que ver con el VHS o con el DVD. Al abrirse, se fastidia en negativo, con lo cual se convierte absolutamente en inservible la película. ¿Qué pasa? ¿Se le fastidia el negocio o no? Porque lo que decide hacer es coger unos amigos o un artista, irse a un piso de Camden Town, claro, y reproducir lo mismo, según siempre las palabras de Santilli, que había visto en la filmación. Entonces coge una serie de personajes y, claro, la secuencia es muy divertida porque hacen un muñeco de látex, le meten dos cerebros de oveja con una salsa de esta de mermelada, con unas tripas de pollo, total, que montan toda la historia para poder filmarla y es la famosa filmación que todos pudimos ver a mediados de los años 90 como presuntamente de una autopsia extraterrestre, ¿no? Claro, aquí llega el quid de la cuestión. Santilli es un tío que reconoce que ha sido así, reconoce que la filmación que presentó como auténtica, que vendió a varias cadenas, la compró principalmente la Fox norteamericana y aquí en España, pues creo que fue Antena 3, si mal no recuerdo, y además se vendió por un precio bastante importante. Termina reconociendo que la filmación es falsa, pero dice que la auténtica que él sí vio estaba ahí y que lo que hace es reproducir la filmación como tal. Entonces, ¿con qué nos quedamos? La mayoría de la gente pues desconfía de Santilli y dice, bueno, claro, este tío es un pajarraco de cuidado, un tío raro, como dices tú, pero raro, raro. Y hombre, reconoces que la filmación es falsa, pero ahora hay que creerte con que está basada en una filmación auténtica que nadie ha visto y de la que sí se salvaron algunos negativos, pero que nunca han trascendido. Con lo cual, nos quedamos con la incógnita. ¿Qué pasó realmente aquel primero de julio del año 47? ¿Se estrelló un ovni en Roswell, Nuevo México? ¿Se recuperaron cadáveres de extraterrestres? ¿Se recuperaron alguno de esos cadáveres vivos previamente y luego se les hizo una autopsia? ¿O es todo un montaje? Bueno, pues siento decir esto, pero la duda queda ahí y que sean los oyentes quienes saquen sus pertinentes conclusiones.
Yo creo que esto es uno de los temas que a ti te hizo mucho disfrutar en su momento, ¿no?
Bueno, era muy
crío. Es una barbaridad.
Yo era muy pequeñito, yo tenía a lo mejor unos 12, 13 años. Sí recuerdo la historia, la vi con mucho interés, pero tampoco entendía demasiado de lo que estaba pasando, ¿no? Y fue años después cuando me interesé por el tema y empecé a preguntar a compañeros, oye, ¿esto qué pasó? Imagino que era un fraude. Y todos decían que era un fraude, pero no se había explicado cómo, hasta que Santilli cuenta esa extraña historia de esa filmación que él termina recreando en un piso de Camden Town, ahí en esa saloncito con unos amigos, pintan unas placas, les ponen unos símbolos presuntamente extraterrestres y el caso es que se la dieron a mucha gente porque la cinta para muchas cadenas pasó, digamos, de alguna forma el filtro y aún hoy hay mucha gente que piensa que aquel verano del 95 pudieron ver la auténtica filmación de una autopsia extraterrestre. Mucho me temo que no es así y que, de hecho, esa presunta cinta en la que se inspiró, esa presunta cinta original, nunca la veremos y nunca la vamos a ver.
David, muchísimas gracias.
A ti, Pulpo.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Y saludando a la gente que está trabajando, a la gente que está, por ejemplo, como Antonio Martínez Meler, que nos está escuchando desde Palma de Mallorca en una farmacia de guardia. Mil gracias por escucharnos. Bea, esto que me vas a contar me llama muchísimo la atención. ¿Eh?
Escocia se ha convertido en la primera nación del mundo que instaura un precio mínimo al alcohol. Parece increíble.
Un precio mínimo, o sea, mínimo.
Un precio mínimo al alcohol, ¿eh? Parece increíble esta cruzada de Escocia cuando es, bueno, pues la cuna.
Lo que es, claro, whisky escocés.
Es curioso, pero está muy bien, ¿eh? Estas cosas. Desde este 1 de mayo, las bebidas espirituosas se van a vender desde 57 céntimos de euro. Es una tasita que parece pequeña,
sí, pequeñita,
pero que eleva los precios, claro, porque es un mínimo. El objetivo es desincentivar el alto consumo de alcohol que está detrás de miles de muertes al año y que eleva la criminalidad. De este modo, ahora mismo, por ejemplo, en Escocia, la botella más barata de vino cuesta 5,70 euros.
Mírate.
Y el precio mínimo del whisky en Escocia es de 15,90. Que yo creo que en Escocia el whisky estaría más barato.
No, pues no, te lo clavan igual. Pero incluso un poquito más, ¿eh?
¿Sí?
Yo creo que el whisky aquí en Madrid, pues, en España, puede ser un poquito más barato.
Más barato, ¿no? Bueno, sí. Como te puedes imaginar, la Asociación Escocesa del Whisky, que esto es como la del rifle en Estados Unidos, del estilo, se ha opuesto radicalmente a esta medida. De hecho, la ley fue aprobada por unanimidad en el año 2012 y hasta ahora no había podido entrar en vigor debido a la demanda judicial que presentó este grupo, este lobby, la Asociación Escocesa del Whisky. Los datos ciertamente dan miedo. Mira, en el año 2016 murieron en Escocia 1.265 personas por enfermedades que estaban relacionadas con el alcohol. ¿Vale?
Claro.
La región tiene poco más de 5 millones de habitantes. Tú imagínate, el dato es muy elevado. De 5 millones de habitantes, 1.265 personas por problemas de alcoholismo que hayan fallecido en un año, pues es muy alto. Y seguimos hablando de bebidas, aunque no necesariamente con alcohol. La CNN ha incluido en su lista de las bebidas más deliciosas del mundo a una que es Made in Spain.
Claro.
¿Cuál te imaginas que es?
Uf, no tengo ni idea. Una canción, o sea...
Una bebida.
Una bebida.
La CNN ha incluido en su lista de bebidas
tinto de verano,
más deliciosas.
El tinto de verano.
Pues no, la sangría, que
la sangría, bueno,
es prima hermana.
Es verdad, qué rica está la sangría.
La sangría, una conjugación de vino y frutas que no solo está muy rica y fresquita en verano, sino que además, tomada con moderación, es beneficiosa para la salud. Yo con la sangría tengo una anécdota, porque una prima mía con 9 años se cogió una caraja del copón comiéndose la fruta.
Claro, solamente con eso.
Su madre se bebía la sangría,
claro,
y ella cogía el vaso y se comía la fruta.
La manzanita, el melocotón.
Y se la tuvieron que llevar a acostar. Con eso te digo todo.
Claro.
Porque, claro, la fruta absorbe
todo el alcoholito, claro.
Y no veas cómo se puso.
Y encima, bueno, la chucha que te da la sangría, ¿eh? Que te da una chucha...
Pues con 8 años para morirse.
Jolín.
O sea, no te digo más. El ranking está formado por 50 bebidas, entre las que encontramos también el Red Bull de Austria, la Guinness de Irlanda, qué cosa más mala, por
wow.
Dios. La piña colada de Puerto Rico, esto está muy rico.
Sí.
La Fanta de Alemania, el whisky escocés, el mojito de Cuba, esto también está muy bueno.
No.
El martini de Estados Unidos, el champán de Francia, que esto es la repera, el Baileys de Irlanda y la Coca-Cola de Estados Unidos. Y España ha aportado su granito de arena con la sangría. Por supuesto, a nivel global han incluido la leche, el vino y la cerveza. Y el agua, por supuesto, ¿qué te crees tú?
Qué interesante,
no?
Muy interesante.
Muy bien, bueno, nos vamos con música. Malas noticias, Pulpo, porque las apuestas de cara a la final de Eurovisión, que se va a celebrar el próximo 12 de mayo, no nos dejan en muy buen lugar a los representantes españoles. Alfred y Amaya no se encuentran entre los 10 primeros. De hecho, se encuentran en el puesto número 11, según las encuestas. Y las apuestas.
Encuestas y apuestas.
Hay de todo.
Que acaban las dos por ese.
Sobre todo apuestas.
Ya. No sé, yo creo que después de haber salido la canción de Lo Malo, me hubiese visto mejor representado por la de Lo Malo, ¿eh?
Yo creo que sí, pero bueno, las cosas de la vida que se iba a saber. La mejor situada para ganar en esta ocasión es Israel,
sí,
seguida de Francia, Australia y Bulgaria. De todos modos, desde aquí a Alfred y Amaya, pues les deseamos mucha suerte porque,
claro,
representan a España y a ver si consiguen una buena puntuación. Que las apuestas hay veces que no están acertadas, porque nosotros íbamos a perder con el Paris Saint-Germain por 7-0 y mira dónde estamos.
Bueno, a ver qué es lo que pasa en Eurovisión, te lo iremos contando. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, comenzará nuestra segunda hora. Antes hay que actualizar la información. Quiero recordarte que este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Vamos a hablar con una persona que va a presentar un libro que nos va a ayudar a aprender pues de los mejores, y también estará con nosotros Miguel Ángel Almodóvar, nuestro experto en nutrición. Y antes hablaremos con Javier Romero. Yo que tú bucearía rápidamente en internet para conocer a Javier Romero y a su cocina. Es un crack en la comunicación y entre los fogones. Javier Romero, ve localizándole para que le pongas cara, aunque seguro que le conoces.